mucha gente del jazz de otra época se formó porque no había formación acá. Se terminó de formar, se fue a formar a Estados Unidos. Nosotros somos ya gente que se formó acá, de ellos que nos dieron clases. Entonces ya como hay otro proceso. Nos enseñaron argentinos a cómo hacer jazz. Entonces es por ahí distinto lo que sucede.
Bueno, muy buenas a todos. ¿Qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de USM, el podcast de música nueva de Rock Tales.
Wow.
Ese programa que sucede solo en sus mentes.
Bueno,
lo que están por escuchar solo sucede ahí, así que cuidado con las cosas que escuchan. Voy a ir a una edición especial en un lugar al que venimos muy seguido, pero nunca de este lado.
Claro.
Yo soy Manu Maschi.
Yo soy Martín Guazzaroni y esta vez estamos invadiendo el espacio personal, no de un artista, sino de un montón, de un colectivo entero. Metiéndonos justo en el momento que están por tocar, están probando, están laburando,
sí.
Todo el mundo trabajando, o sea, y nosotros acá metidos.
La verdad que es la primera vez que me siento que estoy rompiendo bastante las pelotas.
Sí.
En un lugar que venimos a grabar un... Y lo tengo que decir.
Sí,
pero bueno, aquí vinimos a Niceto como vinimos casi todos los martes de octubre,
¿no? Sí, ¿por qué?
Porque el colectivo obligado estuvo haciendo una residencia, le podríamos decir. Una tocada
Niceto.
Todos los martes de Niceto, llenándola de... varios géneros musicales,
sí.
No sé, una cosa, varias cosas muy interesantes que vamos a charlar a continuación. Imagino que van a ir pasando varios del colectivo, que los veo acá pasar empanada en mano,
sí.
Por los camarines de Niceto. Por lo pronto saludamos a Chillhood, que lo tenemos acá en uno de los sillones. ¿Cómo va, Chillhood, querido?
Falso saludo.
El falso saludo.
Pero
claramente, el formal.
El formal. ¿Qué dice la gente?
¿Qué onda? ¿Cómo te agarra este momento pre-show, ¿no? Estamos en el último martes de la residencia, ¿no? Tocaron todos los martes de octubre.
Y bien tranqui. Hoy les tocó un camarín bastante tranquilo. La semana pasada que estuvo Gucci, que es una persona famosa, claramente.
Sí, vino con la
ley, ¿no? Le gusta mucho ejercer la fama.
Sí.
También.
Vino con un rolinga.
Vino con un rolinga. Muchos rolingas. modelos. Gente del espectáculo.
Sí.
Pero hoy tranqui. Estoy un poco nervioso. Me pone un poco nervioso tocar. O sea, ya creo que toqué varias veces acá en Niceto, por suerte. Por suerte y por mérito también.
Mm-hmm. Ah, claro.
Pero no, me pone un poco nervioso tocar con LNT hoy. Bueno, todavía la gente no sabe que vamos a tocar con LNT, pero en el futuro, uh-huh, cuando salga esto, sí.
Sí.
Ya lo debe haber sabido. Porque nada, es como, es el tocar en un lugar muy grande. Nosotros venimos de Rosario. Es la única banda del colectivo que reside, uh-huh, en Rosario.
Uh-huh.
Y nada, nos parece un montón, o sea, el alto privilegio poder estar acá, poder tocar acá. Y nada, a mí me pasa siempre cuando tocamos con NT, que es como, es con pista y uno tiene que hacerse cargo de toda la cuestión escenográfica, es como que me da mucho más miedo. Cuando estoy tocando el saxo y tengo,
claro,
cinco músicos que están tocando re enroscado atrás, sé que van a estar en las buenas y en las malas también.
Che,
la pista no está ahí.
LNT Noir es el proyecto más hausero, ponerlo, que está más emparentado a la electrónica.
Es el más electrónico.
Claro.
Hausero, ahora, bueno, Frankie, que tocó, uh-huh, hoy también, toca hoy, también es hausero. Pero sí, LNT es todo producción, digamos, con medios digitales.
Y hoy tocó esto y en otras noches que vinimos había proyectos muy distintos. Y quiero partir de esa heterogeneidad para preguntarte, bueno, o que nos cuentes en tus palabras qué es el colectivo obligado y qué son las bandas que los componen. Te lo pregunto además porque mucha gente que me crucé viendo los shows cayeron. Che, qué buena esta movida, pero no tenían ni idea como cuál era el flash. O bueno, vino porque por ahí conocían Binocio, alguno de los proyectos con más visibilidad, o Chingües capaz.
Claro, claro.
Pero se encontraron con algo que quizás no tenían, viste. Claro, che, qué onda, hay un colectivo de músicos tocando. ¿Cuál sería la historia detrás de eso?
Sí, fue como difícil también comunicar porque era, o sea, venimos laburando como colectivo indirectamente hace bastante, pero no... Nunca habíamos hecho algo con el nombre del colectivo y nada, Niceto, dos bandas sorpresas, con entrada gratis, pero entonces como que eso también, viste, se vuelve, es raro, son movidas que son distintas a lo habitual.
Sí.
Pero el colectivo, nada, nace básicamente de amigos. Ya desde un principio Binocio como banda fue bastante colectivista, es, ajá, colectivista, como de traer músicos, amigos y compartir y componer. Todos los discos tienen mil feats entre amigos, los,
claro,
mismos amigos, a veces suman nuevos, pero...
Claro, porque Binocio, por ejemplo, para lo yo los he visto en vivo y los conocí más por verlos en vivo, porque vos me has pasado. Es una banda que era raro, porque lo iba a ver una vez y había unos músicos y lo iba a ver otra y había otros, pero en realidad es un dúo, pero en realidad a veces es un trío y a veces casi siempre sí, es un montón de gente más.
Tienes un alma ahí muy colectiva, muy forjada entre todos. Es también el alma del colectivo en sí. Y a partir de que Vinocio empezamos a tocar un montón y empezó a crecer, empezaron a surgir cada vez más bandas entre amigos. Y un poco se terminó dando la situación de crew, de colectivo.
O sea, todos ensayaban en el mismo lugar.
Sí, eso, se llama Obligado, por Vuelta de Obligado. Varios de los pibes vieron una casa que eran Vuelta de Obligado, allá en Núñez, por calle Vuelta de Obligado. Y nada, un poco ahí también se gestó más humanamente, no solo como amigos, sino como un mismo espacio para ensayar, un mismo espacio para hacer fiesta, un mismo espacio para comer, para ranchear. Y fueron rotando varios en esa casa también. De todas maneras, también en el colectivo hay algo a nivel género musical, más que género musical, como la búsqueda, como la búsqueda que tiene que ver con la improvisación, con la música negra, con la música... con el BAM, como dicen. Black American Music, que bueno, nosotros igual estamos en Argentina, pero la reinterpretamos entre todos, medio que la une eso. Por eso por ahí hay varios géneros dando vuelta adentro. Y de hecho hay bandas que por ahí no estuvieron tan adentro de Obligado casa, pero que con el tiempo, por lo que hacían y por la cercanía, se fueron, como Mael NT, digo, están Rosario los pibes, pero conocieron a los pibes, vieron la mejor, les gusta la música, participaron en nuestro disco también. Y nada, se terminó.
Claro, eso te quería preguntar, esa conexión Buenos Aires-Rosario. ¿Quién la...? ¿Cómo?
Creo que yo.
¿Vos?
Porque
vos sos
el
vector.
Sí.
porque
traer rosarinos,
sí. En Macumba también hay rosarino.
Bueno, sí, está Franco también. Igual es más... Sí, es más casualidad que justo también está en Macumba.
Claro.
Yo por ahí, justo en NT, banda más de Rosario. Franco ya vivía acá y bueno. Franco Espíndola, el gran trombonista... del país, por si no lo conocen.
Gran trombonista.
¿Y qué onda eso del construir música de manera colectiva? Porque yo pensaba, sobre todo por el género que hacen, ¿no? O los géneros que emergen de ahí, sobre todo, no sé, soul, jazz, R&B, como que hay un montón de esa gran etiqueta de la música negra de la que hablabas. Y si pensaba en un colectivo y esa música negra, no sé, pienso en los Soulquarians, ¿no? Es como el primero que me sale pensar así. ¿Hay algo tipo de la producción colectiva que tenga que ver con esa música?
Obvio,
o que te piensas que hay que haber ayudado.
También no, sí, obvio.
Porque digo, vos ves la historia de ese movimiento y se cruza mucho eso de que, bueno, toca el mismo baterista en varios proyectos o el mismo bajista.
Es también para mí una forma de ver la música o de construir la música muy yacera. Digo, esa la música afroamericana y afrodescendiente en general y la música popular occidental tiene que ver con la improvisación y con la colectividad, o sea, es así también, ¿viste? En la misma esencia de la música está en la construcción, digo, se suma, está tocando la batería y se suma un bajista y se puede sumar un tecladista y después se puede sumar un guitarrista y después un saxofonista y después otro y se pueden ir sumando en la construcción de esa música si tenés más o menos el vocabulario de esa música y se da directamente. Pero también es una forma de ver la música muy jazzera. Siempre en el jazz hubo muchas crews de gente. Mismo ahora sigue habiendo un montón de colectivos en el mundo de gente. Por ahí a lo mejor viró algo más under, pero vos después ves como con quién colabora Joseph Dayes, con quién colabora Kamal Williams, con quién colabora, no sé...
Sí, sí, como que ahora también actualmente hay distintas, sí. No sé, la del sur de Londres, como decías vos,
sí,
recién.
Sí.
O tipo la de Kamasi Washington, Thundercat, la Yankee.
Total, ni hablar.
Que también, que son todos músicos que colaboran en la misma y lo ves tocando los mismos proyectos.
Sí.
No también. Pero vos sí que tiene que ver con el lenguaje, entonces, algo del lenguaje jazz que une todo
y
eso.
Y ya de por sí la música tiene que hacerse en grupo y sí. Siempre puede sumar a más gente.
¿Y cómo podrías explicar, digo, para el que no tiene la más puta idea de lo que es el lenguaje jazz? ¿O por qué se habla de que el jazz es un lenguaje? ¿No? Por ejemplo. Podés decir no puede también,
Podés
decir no sé. Claro, pero estamos
complex.
Hablando de esto y
no,
y
sí,
veo que viene mucha gente a verlo.
y que por ahí tampoco está acostumbrada al tipo de, o sea, de contemplación que te pide el jazz, ¿no?
Hay muchas formas de ver para mí el lenguaje y lo que es el jazz. Jazz es una palabra que ya está vieja. Ahora me da un poco cringe decirlo, pero bueno, hay como un músico que nosotros admiramos mucho que se llama Nicholas Payton, que es un trompetista de jazz y de música afroamericana, que él le dice bam a toda esta música. Que para mí ya mutó muy a eso que él dice.
Hola, mi amor, ¿cómo estás?
No, está bien. Vos también sos famosa. A ver. Nada, era un chiste, un amigo. Que es básicamente Black American Music. Es básicamente ser consecuente con lo que es la música. Digo, el funk, el house, la música latina, el Latin jazz, no sé, el jazz moderno, el jazz, el free jazz. Esto es todo parte de lo mismo. El soul es parte de un lenguaje medio similar que se nutre entre sí y que tiene que ver con el sentir el ritmo de las cosas, el swing, el groove, como lo quieras llamar, y improvisar y ser bastante libre al respecto de la improvisación, digamos. Permitirse explorar como mundos, lenguajes distintos, pero es como, para mí es como hablar varios idiomas y poder hablarlos y permitirse hablarlos con el otro, ¿viste? Por ahí hay también visiones del jazz que son más, no, yo solo hablo inglés y solo quiero hablar inglés, y el que habla otro idioma, todo mal. Lo digo como una metáfora medio rara, pero sí, es como ya un lenguaje solo. Y tiene que ver con cómo se licúan las cosas a través del tiempo, digamos. Como que todo se fue amalgamando y ya hubo fusiones de todo tipo. Y digo, ¿qué es el futuro? El futuro de esa música es que sea una sola, que sea como un solo lenguaje. O sea, ese es mi punto de vista. Digo, ya el del jazz ya fue, claro. Está buenísimo, es parte de la historia, pero no es el todo del jazz. Tipo, ya jazz no es eso solo, es muchas otras cosas. Por eso también se saca la palabra directamente, pues ya es como algo nuevo que viene de.
Claro. Y bueno, ponemos como muy, muy deep en lo musical o en conceptos musicales. Y en el colectivo, ¿son todos músicos de profesión y de formación? Así como de conservatorio y de ese flash. ¿O también hay gente que participa del colectivo que por ahí no viene tanto de estudiar música, sino que viene de...?
No, es bastante variado. Algunos, o sea, yo a varios lo conozco del conservatorio, yo fui al conservatorio, pero otros han estado en otro conservatorio, más del palo de la producción, o... Sí, o más autodidactas también. Hay un poco de todo. Hay también algunos más cantautores, otros más instrumentistas, otros que son más compositores. No, la verdad que el grupo se complementa muy bien. Porque para mí hay algo muy loco que me di cuenta el otro día, que hay como varias, no sé si muchísimas, pero hay varios tipos de músicos. Claro. Como que hay músicos que son más sideman, más acompañantes, otros que son más... De la cuestión de la canción, de la construcción de la canción, otros que son más virtuosos, otros que son más compositores y de la vibe, de la música, como encontrarle en y mismo como subdivisiones. Y siento que a veces el colectivo está, lo que está bueno es que se subdivide en bandas que agrupa a esos músicos o se agrupa en bandas que cuentan con cada un miembro con una visión como distinta a la música, y eso hace mucho a cómo suene la música, ¿viste?
Claro. Y a la hora de, bueno, o sea, el colectivo como medio que se forma de hecho, por imagino que es como, che, bueno, estamos todos acá, compartimos el mismo espacio, che, bueno. ¿Cuál es el momento de decir, bueno, sí somos un colectivo, sí vamos a organizarnos de cierta forma, al menos, no sé, para hacer una fecha o un ciclo que requiere un montón de organización y de, por ahí, roles diferentes, que no son los mismos que en una banda o que no son roles que tengas hacer música, sino como... tomar otras actividades y otras tareas.
Todavía estamos en eso.
Están en eso, o sea, pero bueno.
Estamos en la organización todavía. Bueno, no, pero ¿cómo viene,
¿cómo se organizaron o cómo cuál fue ese momento de decir, bueno, hay que
distribuir tareas? De alguna manera salir a la luz, ¿no? Porque todos los proyectos venían tocando. Digo, vos te encontrabas con todos los grupos tocando en la, no sé, en la noche porteña o de otros lados también. Pero no, nunca todos juntos. Tipo,
es un obligado poco, palusa. O sea, lo veníamos... Sí, total. Es un poco lo veníamos hablando, como lo del colectivo, como que estaría bueno, como que veíamos que las bandas tenían algo que ver, que bueno, que éramos amigos, que iban creciendo, como y que la misma gente obviamente lo relacionaba, ah, pero vos tocás acá y yo te vi, yo voy a ver a Chingüe porque conocía a Vinocio, y yo voy a ver a Leté porque conocía a Chingüe, y wey. Entonces como que se iba mezclando todo a nivel de la producción musical.
Y como que empezamos a decir, che, ¿por qué no armamos una especie de sello colectivo? Nada, lo arrancamos ahí un poco haciendo un Instagram, que es por ahí una buena forma de hacer un acervo. Digo, como sí, que lo encaramos medio por ese lado, como hacer un acervo y empezar a subir los discos que estaban adentro del colectivo, lo de los amigos también un poco. Y después, bueno, medio que surgió esta propuesta, gracias también en gran parte a Felo, que está acá dando vueltas, y a Lucio Memi, tecladista de Vinocio, que es mastermind de la producción de todo esto. Y nada, y se dio, y la idea es que se dé más. Es raro también, nos fuimos dividiendo tareas, pero es como raro, todavía nos falta, es muy reciente. Claro. Esto que surgió es como bastante reciente, digamos.
Claro. Sí, y además no sé ustedes en qué escena se ubican, ¿no? Dentro de la música o de la escena musical actual, pero a mí me llama la atención que haya gente que venga a Niceto a ver este tipo de música y lo llene, ¿sabes? Lo celebro, pero no es lo más común. En general, o venís a ver rock, o venís a ver otro tipo de música. Sí. Y como que, no sé cómo lo ves vos, pero la música asociada al lenguaje jazz es más de club o más elitista, ponele. Es de otro tipo de movida. No sé si ustedes vieron que en un momento la movida cambió, que había interés de otro público.
Sí, lo empezamos a dar ahí cuando con Vinocio fue creciendo y veíamos que tocábamos una música que tenía que ver mucho con el jazz, sobre todo en vivo, y que la gente le cebaba con Chingües, con todas las bandas. Pero yo siento que también es darle la oportunidad a otras músicas y a otros tipos, porque siento que hoy en día hay gente que quiere sentirse identificada con cualquier cosa, gente que empatiza con cualquier cosa, tenemos prueba de eso, que empatiza con cualquier cosa, sí, sí. Y nosotros tampoco somos gente que viene de Marte, digo, es una música que se viene rehaciendo, que también había un hueco en el país, digo, había un montón de bandas, hay una historia, pero en estas generaciones no había tantas bandas instrumentales de jazz soul más relacionado, sí, tirado para ese lado, que lo estén haciendo así muy enfocadamente, y siento que por ahí, obviamente que hay mucha más gente que lo hace, pero supimos mostrarnos como escena de alguna forma. No sé por qué, por el timing, no sé, la pandemia, qué sé yo.
¿Qué otros artistas o qué otros grupos o bandas sentís que están en esa escena más allá del colectivo, ¿no?
Digo, por fuera del colectivo. Igual están como que no están en el colectivo por ahí por una cuestión de, no sé yo, no sé, sí, la casa, eso, pero somos re amigos y y miles. Bueno, ahora vamos a tocar en el Festival Data con Vinocio, y ahí está Ekaté, Lolita Fiamma, Pilo Olivera. Uh-huh. Bueno, la semana pasada vino Van Spiel.
Sí, claro. Sí.
Bueno, el colectivo también medio que también está Moa, que no tocó en este ciclo, pero que seguramente va a tocar en algún futuro. Después hay muchos artistas adentro que no tocaron, que están en el colectivo, como Mía, no tocaron con su proyecto, pero que seguramente en algún momento toquen. Claro. Tade con su propio proyecto. Hay varias bandas. Hay muchos músicos. Se pueden incluir miles.
¿Y qué sentís que lo hace, no decirle local, pero que cuál es la si te parece que tiene algo especial de escena acá, que lo haga local, ¿no? Que lo haga propio de este país o de esta región. Digo, tiro la primera piedra yo, por ejemplo. Sí. Pienso en Nafta, que es como el ejemplo mainstream, ¿no? De todo esto. Y vos decís, bueno, hacen soul, pero soul porteño y gris, canción, melancólico. Sí. No sé, como por otro lado.
Bueno, hay algo, sí, ahí. Yo creo que por ahí los tópicos, las inspiraciones, por ahí la búsqueda de la música es muy hacia afuera. En gran parte también, obviamente, no sé, somos pibes que escucharon un montón a Ilya Kuryaki, tipo nuestra generación, no digo el colectivo, nuestra generación en general, sí, a Ilya Kuryaki, sí, sí, a bandas, a unos yaceros de acá, a Malosetti, a gente que agarrada en Uruguay, pero que tiene que ver con el soul un montón, o con toda esta música que estamos hablando, pero también por otro lado, no sé, le buscamos poner tópicos a los temas, inspirarnos de cosas locales. Ponerle tintes rockero, ponerle tintes que tienen que ver con cosas que suceden acá.
Sí, o por ejemplo, no sé si el primer disco de Vinocio o el segundo, no se llama Café Tortoni.
El segundo. Sí.
Café Tortoni.
Claro, por ejemplo. No, de los temas, hay como una búsqueda de acá. Bueno, ya igual el lenguaje, sí, lo mismo que Nafta, es como el lenguaje, o sea, obviamente es distinta la construcción de las canciones, de las letras. Pero ya el lenguaje te condiciona, tu lenguaje y tu forma de percibir el español de Argentina ya te condiciona que cuando haces un tema cantado.
Claro, sí, porque algo. Además a mí me pasa con no solo con este género en específico, sino con otros que vienen también de la música negra, tipo el blues, que durante un momento hubo un boom, como no decía ya estuvo un boom, pero tuvo muchos músicos acá tocando, pero había una cosa de que, no te digo que era un cosplay del jazz.
Sí.
Pero era como copiar mucho el estilo específico de y lo que veo ahora es que hay como una búsqueda un poco más abierta, ¿no? O más mezclada. No sé si es porque evolucionó el género, porque yo ya se tocó lo suficiente.
Sí, yo siento que también se atravesaron como otros procesos. Nosotros somos es algo, yo lo veo medio como de algo esotérico, como que la construcción de la identidad, como que es algo que se da, ¿viste? Y se da por obvias razones de que estás en otro lado y tenés otra cultura. Y no, como que no, seguro que si indagás podés encontrar alguna referencia, pero también podés no encontrar un montón.
Claro.
Yo pienso que nosotros vivimos una cosa que se puede agarrar, vivimos otros procesos. Mucha gente del jazz de otra época se formó porque no había formación acá. Se terminó de formar afuera. Se fue a formar a Estados
Berkeley,
Unidos.
Por ejemplo. No sé, o lo que
entonces
sea.
Entonces ahí realmente se formó en el lugar donde se hacía el jazz. Entonces por ahí su jazz traducía un montón, ya de por sí, ese lenguaje de allá. Nosotros somos ya gente que se formó acá.
Claro.
De los pros de ellos que nos dieron clases. Entonces ya como hay otro proceso.
Sí.
Ya nos formamos, nos enseñaron argentinos a cómo hacer jazz.
Claro.
Entonces es por ahí distinto lo que sucede.
Y aprovecho que mencionas al jazz argentino o por ahí quienes tuvieron de profesores o de referentes que escucharon ustedes, como para hacerme así una breve recomendación de algún artista, algún disco o dos o tres pueden ser de jazz argentino como para entrarle, por ejemplo, porque yo por ejemplo no soy muy del palo jazzero, como bueno, ¿por dónde le entro el jazz argentino? ¿Qué no sé, por qué disco, por qué artista, qué se te ocurre?
Yo no soy tanto del jazz argentino, me cuesta.
No te como mucho.
Hay un solo disco que me viene ahora a la cabeza. Hay dos, creo que son dos discos. Hay dos discos de Mariana Baraj, así para llevar algo bien argento de Mariana Baraj, que son temas de folclore. Estándar de folclore, como quien diría, no sé cómo se dice. Temas clásicos de folclore. Como yaceado toca Rodrigo Domínguez en el saxo. Creo que el Carto toca en uno, no me acuerdo. No me acuerdo bien igual, capaz estoy sanateando. Pero esos discos me parecen que tienen un sonido como muy especial a jazz, porque no suenan a folclore, suenan a jazz, pero son temas de acá y están como muy resignificados. Y después sí, hay varios discos de clásicos. No soy tanto de escuchar esa música, pero hay varios discos clásicos. No sale el de Ramiro Flores, el Jardín de Ordóñez.
El Jardín de Ordóñez, algo así.
Ese es un disco zarpado. Hay muy buenos discos.
Bien.
Bueno, Tincho, vamos al momento más esperado de este podcast, que va a ser un desafío para vos.
Okay.
Bueno, si querés solicitar ayuda, la podés solicitar también.
Tiene cara de terror, chico.
Es el momento en el que te vas a poner los auriculares de Rockdales. Y vas a tener que reaccionar a un par de canciones que te vamos a poner. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Son cosas que puedo usar. Vos podés decir si esto me gusta, si esto no me gusta.
Puedes decir ahora paso y me prefiero no comentar nada para. Y este es el único momento que hacemos filmado.
Sí. Sí, lo vi.
Es como que la data de verdad está solo si lo escuchas.
Ya nos acabamos de risa con los pibes, fue muy bueno.
El vestido fue muy bueno.
No te voy a poner vestido. Lo pensé, pero este no. Bueno, vamos con la primera.
Dale.
Más. Increíble.
Además, nada. Yo hoy escucho esto y se me pianta un lagrimón.
Y un poco, ¿no? Sí. Ah, increíble.
Hay un tema de LNT Noir, ¿no? Que samplean.
Sí, les ampliamos a este. Uh-huh. Sí, increíble. D'Angelo era increíble. Uh-huh. Yo creo que D'Angelo, si no hubiese tenido todos los trajines de su vida, que andás a ver cuáles eran, algunos se saben, hubiese sido Prince 2 o más.
Es que Prince es mucho la refe, ¿no? Me parece.
¿Cómo?
Creo que él tomó mucho la refe a Prince.
Yo lo digo por eso también. Pero como me parecía una persona hiper original y muy talentosa y muy dedicada a lo que hacía, al show, a todo. O sea, era increíble. Uh-huh. Y nada, la verdad es muy triste lo que haya muerto tan joven, porque era una persona increíble.
Bueno, voy con otro tema. Dale.
Otro, dale.
A ver.
Están re notas. Ni bola. ¿Quién es? ¿6X?
6X.
Ahí va.
¿Te gusta 6X?
La vimos en el aeropuerto cuando fuimos a Chile. Estaba delante nuestro.
¿Y qué onda?
Buena onda. Me gusta, no sé. No soy tan de este palo de música. Me parece okay. Eso. Me parece que la perfo que hace está buena. Uh-huh. Va muy desde ese lugar, es perfo. Una gran perfo. Sí. Está buena.
Sí. Pero tipo el pop te copa o el
me gusta el electropop. Esto me quema un poco la cabeza. Uh-huh. Me gusta más la canción. Pero está bueno lo que hace. Te la banco. No soy hater, hater.
Che, me parece que está de fondo, se va a copar a escuchar unos temitas también acá.
Sí,
dio
sí,
toda
sí.
La entrevista a Chilhu, pero la parte difícil se la deja al resto del equipo, ¿no? Te explico, Tade, rápido. Nosotros pasamos unos temas y vos tenés que reaccionar a las canciones que le vamos pasando.
Este seguro lo escuchó.
El de Paco y Catriel, este. Pará, ¿cómo es? Impostor. Buenísimo este.
¿Te copa?
Sí,
¿y esta etapa te copa?
Sí, porque está todo más tocado.
Ajá.
Me ceba. Es como más, menos compu.
Claro.
Me gusta este
disco. Y el Tiny Desk y todo eso, ¿lo escuchaste?
Buenísimo, sí. Aparte de los pibes amigos, ahí sí. los que tocan, todo, buena onda.
O sea, bancás el giro yacero de
sí,
Catriel y Paco.
Ahorita
generó medio polémica.
Decís, yo creo que medio mundialmente está ahí. Arriba.
La industria valió también.
Sí, boludo, olvídate. A mí me encanta.
Sí.
Buenísimo.
Bueno, voy con otro tema.
Dale. Vamos con otro, dale. 5 puntos. No sé si.
A ver. No sé si sos muy rockero vos.
Sí, me gusta el rock. No lo conozco, No lo conozco.
¿No lo conozco o no me gusta?
No lo conozco. Ahora no lo conozco.
Sí. ¿Pero te gusta así el cuele guitarrero?
Sí, obvio. Así.
Bueno, vos tocas la guitarra.
Yo toco la viola, sí. Siempre fue medio lo primero que... Uh-huh. El primer instrumento que agarré fue la viola, claro. A full.
Winona Riders. Sí.
Me gusta.
¿Lo viste?
¿En vivo? Nunca los vi en vivo, pero me copa. Uh-huh. Normal, digo, no es lo que más me gusta del rock a mí. Quizás me gusta más Rolling.
Claro.
El rock más canción.
Palo y a la bolsa, claro. Estrofa, estribillo.
Sí, un poco eso. Igual me copa. Siento que lo disfrutaría más en vivo que en mi casa, ¿viste? Me pasa un poco eso.
Claro.
Como que siento que me garparía más ir a un show de repente que,
claro.
Que ponerlo.
Bueno, voy con otro tema.
Vamos con otra, dale.
¿Cómo te dejaron acá, solo con los auriculares, amigo?
¿Qué es? Regalado.
A ver, ¿esto
es trap?
A ver, yo creo que si le preguntás a ellos te van a decir que es Plu.
Ah, okay.
O que es otra cosa.
¿Qué? ¿Cómo se llamaban estos guachines? Stiffy, ¿no? Y el otro.
Stiffy está. Y hago Fortnite también. Sí.
Banco la perfo, no me gusta la música, pero aguante
claro,
los pibes.
Claro. Este es un disco que sacaron con Turro Baby también.
Ahí
que
va.
Se llama Pills. Y vos sacaron un disco todos juntos, medio conceptual. Así.
De una.
Con
no, o sea, sí, musicalmente no me ceba, pero los bancos. Banco el movimiento, la. Banco también la perfo, más que nada, me parece gracioso.
Ok.
Los pibes.
Bueno, a ver, voy con una más. A ver.
Bueno, D'Angelo, sí, obvio.
me encanta D'Angelo, boludo. De hecho, bueno, que se murió hace poco.
Sí, hace dos semanas, ¿no?
Hace, sí, la semana pasada.
Sí.
O hace dos semanas. Hace dos semanas. No, increíble D'Angelo, boludo. Y este disco tiene como muchos detalles que cada vez que volvés, como se redescubren, ¿viste? Como es un disco con mucha. Mucha data, boludo.
Se escucha mucho de D'Angelo en varios proyectos del colectivo.
Sí, sí.
¿Qué te parece que es lo más influyente, lo que a vos te parece que es como que hayas escuchado de él y que influyó en la música?
Un poco la banda, o sea, la banda que toca con él, que son Questlove, el batero, Pino Paladino. Un poco ese como. La conexión que tienen ellos y también cómo toca cada uno su instrumento. A mí me gusta tocar mucho el bajo también y a Pino le estudié un montón de cosas también. Como le afané bastante.
Claro. Sí, es que sí. Además te toca muy poco capaz.
Toca poco.
En el momento.
Total.
Pero te mete unas líneas brutales.
Sí, no, me encanta, sí. Me encanta, boludo. Pino, cirujano ahí del grupo, boludo.
Bueno. Mete un tema más y.
Dale, último.
Y ya te sacamos los auriculares.
Liberamos.
A ver.
Este era de Anne Spill, ¿no?
Claro.
Que lo hizo con el Chibi. ¿Puede ser?
En este. No, parece que es con Pro de. Iván Zetkovic.
¿De quién?
Iván Zetkovic
en la Pro, creo. Del Ivo.
Y Fer Moreno en la bata.
El Fermo en la bata. No me gusta el Fermo. No.
el peor batido de todo.
Boludo, increíble. En el la crema de la crema argenta, mano. Ajá.
Tocó Anne
el pasado, sí.
El martes pasado.
Pues tocaron los 442, que es la banda del Fermo, con claro. Ivo y Caso, que es el bajista. Y tienen también como un show con Anne Spill, ¿viste? A trío.
Claro.
Buenísimo. Sí. Nada, increíble, boludo. Temazo. los bancos.
Bueno, te puedes sacar los auriculares, Tade, pero te voy a pedir que te quedes un minuto más y hacemos el cierre del episodio.
Dale.
Que bueno, estuvimos hablando bastante largo y tendido con Chilhood. Se puso hasta existencial, te diría, la charla. Y hablamos
siempre.
De su forma de ver la música, de qué significa el lenguaje jazz y varias cosas más. ¿Hoy vas a tocar? ¿Te vas a subir al escenario?
Sí, toco el bajo.
¿Con quién tocas?
Con Frankie. Sí,
ahí
sí.
Va.
Frankie Vica.
¿Qué onda ese proyecto? ¿Qué nos puedes contar de ese?
Y es un proyecto nuevo del Frankie, que es. Bueno, con el Frankie compartimos chingües.
Ajá. Él toca la bata.
Él toca la bata en Chingües y nada, armó este. Él también toca el teclado y armó este proyecto más housero. La onda es como medio recrear la energía así medio rave, un poco London y como esas influencias.
Con banda.
Con banda, sí. Y es bastante demandante físicamente. O sea, siempre que termino de tocar, termino muy cansado. Particularmente. Y okay, Fermo también, que toca la batería, también como que demanda. Y está bueno también el hecho de tocar de a tres, porque es como que físicamente te demanda también como el siempre hay un espacio que llenar, ¿viste? Y
sí.
Hay que poner el cuerpo, boludo, está bueno.
Ya estamos en el último martes de esta como residencia que hicieron Niceto. ¿Qué fue lo más bizarro que viviste en estas cuatro noches? O algo así particular que diga, no me imaginé que iba a pasar en esta noche tocando. Con
no
mis
sé
amigos.
Si, ¿no? No sé si alguna en particular.
Bueno, bizarro o memorable, no sé, un
no,
momento
si, que haya siento esto, que así algo así que rescato es que todos los martes, siendo martes también, día de semana, como 800 personas, ¿viste? Como eso es lo que más me flasheó. Digo, uno también espera que le vaya bien y que venga gente, pero. Pero también el hecho de que sea un ciclo es como que ves esa constancia martes a martes y cómo va pasando el boca en boca. No sé, de repente de tocar en un fin de que te digan, che, tremendo lo que hacen lo de los martes, ¿viste? Como que se fue corriendo la bola, ¿viste?
Y claro.
Eso siento que es lo que más rescato, como que lo que generó medio en el círculo de gente en Buenos Aires, musical, que le gusta la música.
Sí, pues además fue muy variado, ¿no? El martes pasado como que se puso más rockera la cosa, ponele.
No, también hubo una bajada.
El anterior
sí,
fue mayacero, ¿no?
Una bajada así medio curaduría fecha a fecha que, que quedó bastante clavada hoy. Bueno, es un poco más electrónica la fecha, ponele.
Claro.
Por así decirlo. Que toca el NT, bueno, que ya hablamos con el Duque.
Sí.
Y el Frankie, que es ahí medio hausera la cosa.
Yo me perdí la primera, que fue la de Vinocio con Macumba.
Vinocio, sí.
¿Qué onda? ¿Qué te acordás de esa? ¿Qué me podés contar de esa primera, no? Fue la primera noche también.
Esa primera fue bastante psicodélica, te diría, boludo.
¿Sí?
Sí, sí, fue ahí volado, estuvo lindo. Me gustó bastante. Macumba, yo hace mucho no los escuchaba, como más de un año. Y nada, eso, me llevé como esa sorpresa como del show de ellos, particularmente como mucha energía y psicodelia y...
Sí, porque es como muy yacera la propuesta en un punto, pero hay algo como de, no sé decirte de ceremonia, pero como que algo que está pasando
es
ahí,
medio
¿viste?
Afro,
sí, es, sí, es medio como, afro, no sé qué. Sí.
Afrobeat por momentos y afro full. Todo.
No sé. Afro todo, sí.
El disco que sacaron está muy bueno,
sí,
no recuerdo el nombre ahora. Antropovit, está muy bueno también, sí.
Total, sí. Eso me acuerdo de la primera. Después, con los Vinocio, yo había tocado el Niceto anterior.
Uh-huh.
Y...
Ese que fueron dos días, ¿no?
Claro, fue ese que fueron un lunes.
Sí.
O sábado y domingo,
sí,
no me
sí.
acuerdo. Pero como fue medio cercana, siento que tampoco cambió tanto. Obviamente, fecha a fecha es diferente. Pero sí, como eso, rescato el haber escuchado a Macumba, que como tuve también ese día la frescura de bajar a escuchar el show, ¿viste?
Claro.
Y clavármelo ahí abajo, eso estuvo piola.
Bueno, Tincho, no sé, creo que ya podemos ir cerrando. Yo imagino que toda esta gente se va a tener que ir a tocar en breve.
No queremos molestar.
Pero
¿alguno?
No queremos romper tanto
a
la
Uchi, agárrenlo. Agárrenlo a Uchi.
Otros se quedan queriendo acá, supongo,
claro.
Como siempre. Sí.
Sí.
Como en todos los colectivos pasa. A algunos les toca una noche y a otros les toca esa noche celebrar,
claro,
o festejar y
total,
estar haciendo la guanta.
Hinchar las pelotas.
Si queremos buscar en redes sociales el colectivo Obligado o encontrarse con esas bandas, tipo,
sí,
¿cómo se busca?
Bueno, está el Instagram de Obligado Records, que es así textual, y dentro de los posteos últimos hay como una cobertura de cada una de las fechas.
Uh-huh.
y hay así a su vez como la compartida de cada fecha de las dos bandas que tocaron, ponele la primera,
claro,
Vinocio Macumba, Chingües, ¿quién tocó? Ah, Fermo, boludo, Chingües Fermo,
Fermo, Chingües, claro.
442,
sí,
con Auchi, ahí está, eso, no me acordaba. Pero nada, ahí está todo medio unificado. También es medio nuevo el Instagram, así que
claro,
estamos ahí impulsándolo. Sí, total, a darle follow back.
A darle follow a esa cuenta. Gracias, Tade, por comparte estos minutos.
Muchas gracias.
Gracias a Chilhut también, que estuvo un rato largo charlando. Si llegaste a este punto del podcast, te mando un beso.
Te queremos mucho.
Te quiero mucho, amigo oyente de USM, en @rocktail.tv en Instagram, en @rocktails en Twitter. Nos encuentran y será hasta el próximo episodio.
Será hasta el próximo episodio. Muchas gracias por compartir acá con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, chicos.
Chau,
por aquí.